Vamos a la palabra del Señor. Y quisiera en esta noche, hermanos, meditar con ustedes en Santiago capítulo 5, en el mismo tenor de la enseñanza de esta mañana, la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Y vamos a Santiago capítulo 5, por favor, particularmente los versículos 14 al 16. Santiago capítulo 13, mejor dicho, al 15. Santiago capítulo 5. Una hermana de la iglesia me preguntaba esta semana precisamente que a qué se refería eso, que hay que ungirlo con aceite, que menciona aquí en Santiago. Y bueno, vamos a leer y después vamos a orar. El Señor nos dirija. Santiago capítulo 5 dice así, versículo 13: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y mire lo que dice el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, bendícenos en esta hora. Dame de tu gracia para poder enseñar. Ruego la unción, dirección de tu espíritu en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Oh Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Nuestra versión menciona afligido precisamente en el versículo 13 y luego el versículo 14: ¿está alguno enfermo? Y es diferente. ¿Está alguno afligido? Ya sea por enfermedad o pérdida o desilusión, alguna pérdida de salud, de propiedad, algo que trae aflicción. La palabra aquí, afligido, es una palabra que se usa y se refiere a sufrir cualquier tipo de mal. Es la palabra kakopatei, kakos, de mal, y patei, de dolor, de pathos, de, es algo que produce, como dice, el sufrimiento o el dolor por algún mal, alguna circunstancia que trae aflicción. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice el Señor? ¿O qué dice el apóstol? O mejor dicho, Santiago, haga oración. Amén. Y sin duda, la oración es apropiada para la prueba. Para la prueba. La mente recurre naturalmente a ella. El hombre recurre a orar y es apropiado. Gracias a Dios que Él puede eliminar y Él puede tratar con la fuente de dolor y puede inclusive ayudarnos en medio de nuestras aflicciones. Claman los justos y Jehová oye. Y como dice la palabra del Señor, le libra de todas sus angustias. Otras veces hemos dicho que Dios puede librarnos de la aflicción, no solo al quitar la fuente de dolor o de mal o arreglar la circunstancia, pero también puede librarnos al darnos la paz en medio de la circunstancia. Así que si alguno está afligido, haga oración, haga oración. Y gracias a Dios porque a través de las aflicciones eso nos atrae a Dios. Puede tratar el Señor con nuestras almas. Y les comparto algunos versículos, segundo de Crónicas capítulo 33 y versículo 12. Segundo de Crónicas 33, 12. Dice así la palabra del Señor. Mas luego que fue puesto en angustias, dice. Está hablando de Manasés, un hombre que se apartó del Señor en gran manera. Pero cuando fue puesto en angustias, segundo de Crónicas 33, 12. ¿Qué hizo Manasés cuando fue puesto en angustias? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Así que estás en aflicción, estás en angustias, han venido pruebas o el castigo del Señor ha sido evidente en tu vida, haz oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Salmos 34 y versículo 4 dice así. Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 107 y versículo 13. Salmos 107 y versículo 13 y también el 28 en ese mismo salmo. Dice así la palabra de Dios. 107, 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Así que hermano, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. Amén. Haga oración. Es que pasaron estas situaciones y caco patei, viene de cacos, algo malo. Patei, de patos, un sentir, un dolor, una patología, ¿verdad? La patología, esa palabra, ¿no? El estudio del el dolor que, o la causa que provoca un determinado mal, ¿no? Bueno, si hay un sufrimiento por algo que produce aflicción, haga oración. No importa cuál sea la forma de la prueba, es un privilegio que todos tenemos en el poder acudir a Dios en oración. Y es un privilegio de mucho valor, es algo inestimable el poder orar a Dios. La salud falla, los amigos mueren, se pierden las propiedades, nos pueden sobrevenir desilusiones. Hay amenazas de peligro. ¿A quién iremos en todo esto? Al Señor. ¿Amén? ¿A quién iremos sino a Dios? Él siempre vive, Él nunca nos falla, no nos decepciona si confiamos en Él. Él siempre está atento a todas nuestras súplicas. La vida sería muy difícil, hermanos, muy triste, muy desesperanzadora si no hubiese la oración. Si no tuviésemos el privilegio de orar al Señor. Y gracias a Dios porque podemos tener este recurso en nuestras vidas. No hay nadie por que la condición que tenga, que sea, no se necesita ser rico, no se necesita ser pobre, no se necesita tener un determinado estatus para poder orar al Señor. Aún el Señor escucha la oración del incrédulo. ¿Verdad? El Señor es bueno. ¿Cuánto más la de sus hijos? ¿Cuánto más? Así que si alguno está afligido entre vosotros, ¿qué dice la Biblia? Haga oración. Nadie puede estar en tal punto de tal abandono que no puede encontrar en Dios un amigo. No puede estar tan afligido que Dios no sea capaz de sostener, sustentar su espíritu, su alma. Y uno de los propósitos de la aflicción es llevarnos a Dios, llevarnos a orar. Así que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, aún dice Santiago. Ahora, viene otra pregunta, allí en el versículo 13, dice, ¿está alguno alegre? ¿Está uno alegre? ¿Está pasando un buen momento? ¿Hay bendición? ¿Hay alegría? ¿Hay, inclusive habla esta palabra de una algarabía, inclusive un sentir que provoca ruido, ¿verdad? Oh, una bendición, una alegría. Es el sentido en el lenguaje común, pero en la Biblia se aplica a un estado de cuando la mente, el corazón está tranquilo, es lo opuesto a la aflicción. ¿Qué hay que hacer cuando está uno alegre? Dice, cante alabanzas. La palabra griega que se usa aquí para alegre es la palabra eutumei. De eu, que significa bien, y tumos, que puede significar, ¿verdad?, mente o un sentimiento bueno. Estás alegre, es decir, estás feliz, no hay problemas, hay paz. Bueno, ¿estás alegre? ¿Qué dice el Señor? Cante alabanzas. Cuando Dios ha prosperado en algo tu vida, dale las gracias al Señor. Hay amigos a tu alrededor que te animan, dale la gloria al Señor. No hay nada que produzca ansiedad en determinado momento, glorifica al Señor. Tu conciencia está descansando en el Señor, parece que todo va bien, gloria al Señor, porque puede ser que después venga una aflicción. Entonces, es apropiado expresarlo, nuestro buen sentir, cantando alabanzas. En sí, en Efesios capítulo 5 nos dice, este versículo que ustedes van a recordar, en Efesios capítulo 5, nos dice así. Efesios 5, 19. O desde el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora podemos decir, pastor, pero ¿en qué momento no hay aflicción? ¿En qué momento siempre? Bueno, claman los justos y Jehová oye. Él le libra de todas sus aflicciones. Puede a lo mejor el problema estar allí, pero puedo estar alegre, descansando en el Señor. Porque ¿qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. El afán está allí, la circunstancia, situación está ahí, pero voy al Señor, ¿sí? Él da descanso, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y ahora, ¿qué dice el Señor? Pues canta alabanzas, glorifica al Señor. Dios es bueno. Qué bueno es cantar himnos, aún en medio de alguna aflicción, y nuestro corazón se puede regocijar en el Señor. ¿No es cierto? El corazón alegre, ¿qué dice la Biblia? Constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Les voy a leer unos versículos en el libro de Proverbios, Proverbios 15, 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: el corazón alegre hermosea. ¿Qué hermosea el corazón alegre? El rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días, dice versículo 15 de Proverbios 15:15, todos los días del afligido son que difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Amén. ¿Estás afligido? ¿Qué hay que hacer? Oración. Y todo el Señor da la paz. ¿Estás alegre? ¿Ahora qué hay que hacer? Cantar alabanzas. ¿Verdad? Y así vendrá ese ciclo. Y a lo mejor vendrá una aflicción. Haga oración. El Señor da la paz. Cante alabanzas. Glorifique al Señor. Porque todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, continuo. Dice la Biblia que los creyentes, y ahorita regreso a Proverbios para citar, es el Salmo 84, este precioso salmo. Así es, sí, de estar en la casa de Dios. Dice, cuán amables son tus moradas, ¿verdad? Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Gracias a Dios por la casa de oración. Son bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y luego dice, bienaventurado, Salmos 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti, ¿qué cosa? Sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. ¿Qué dice? Lo cambian. ¿Lo cambian en qué? En fuente, un valle de lágrimas es cambiado en fuente cuando la lluvia llena los estanques. El valle de lágrimas puede ser cambiado en fuente. Si esta expresión, irán de qué? De poder en poder. Y verán a Dios en Sion. En ese valle, en medio de la aflicción, pueden ver a Dios en su trono, en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará el Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Pero Proverbios 17:22, otro versículo, Proverbios 17:22, y es la cita del que mencionamos hace ratito: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, seca los huesos. Isaías 24:7, Isaías capítulo 24 y versículo 7. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó, dice, la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Y es en el contexto del juicio de Dios sobre el pecado. El pecado viene a quitar el gozo, la alegría que un cristiano puede tener. El pecado y sus consecuencias, los dolores, las consecuencias del pecado traen aflicción, pero podemos orar y encontrar alegría en nuestro corazón. Pero hermanos, volviendo a Santiago, esto fue el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? ¿Haga qué? Ok, lo vuelvo a repetir. Está como dice ahí, lo voy a leer bien para no, tal vez no lo leí bien. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Luego, versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ahora, aquí no es la palabra afligido, es la palabra enfermo. Y eso es lo que significa, ¿sí? En el versículo anterior se trataba con, en el versículo anterior hacía referencia a la aflicción en general y a lo que debemos hacer en toda clase de pruebas. Pero en este versículo 14, el tema es la enfermedad. Es algo que ocurre con tanta frecuencia, la enfermedad. Y como es algo que ocurre con tanta frecuencia, el Señor tiene una instrucción para esto. ¿Qué si estamos enfermos? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La instrucción del Señor cuando estamos enfermos, por supuesto, es orar y descansar en el Señor. Pero si está alguno enfermo entre vosotros, la instrucción del Señor es llamar a la ayuda de otros para que nos ayuden. Y no solamente, mire, en que necesitemos a alguien que nos dé un remedio, no, alguien que nos ayude en nuestros pensamientos, nos ayude aún en nuestras devociones, porque el que está enfermo a veces no entiende las circunstancias en las cuales se encuentra. Es bueno orar, que otros oren por nosotros cuando estamos enfermos. Es bueno escuchar a alguien, tal vez muy cercano, puede ser aún el cónyuge. Dice, vamos a orar por esto. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esto? El que está enfermo puede estar, es que no entiendo, no sé por qué el Señor permite esto, yo necesitaba estar en tal lugar. Bueno, llame a los ancianos de la iglesia. Y es ahí una instrucción, aquí no sabemos hasta qué punto, qué tan grado de enfermedad tiene que haber para que sean llamados los ancianos de la iglesia. Aquí dice sencillamente, ¿está alguno enfermo? Pero quiero que veamos el principio. El principio aquí es llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra allí es a los presbíteros. No se refiere a los apóstoles porque no estarían accesibles necesariamente, pero estas instrucciones fueron diseñadas para tener un carácter permanente en la iglesia a través de los siglos, en todo tiempo, en todo lugar. Los ancianos de la iglesia, los ancianos, la palabra es presbíteros en nuestro español, presbíteros en el griego. Un anciano, puede ser ya sea el oficial de la iglesia, un hermano de la iglesia, un hermano anciano de la iglesia, alguien que nos puede ayudar espiritualmente, alguien que nos puede en medio de nuestra enfermedad. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 6, dice así, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos? Ahí está el apóstol diciéndole a los hermanos, ¿tienes alguna situación con algún hermano? No vayan con los incrédulos, no vayan. Dice versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano y con el hermano pleitee en juicio y esto ante los incrédulos? Entonces la Biblia habla de, aún el apóstol Pablo menciona aquí de que los hermanos han de juzgar y el apóstol, o mejor dicho Santiago dice, llame a los hermanos. Oren por él. Oren por él. Dice por él, puede ser con él. Oren por él. A veces algún enfermo en medio es el que recibe, está pasando la situación, está sufriendo el dolor. Se puede pensar más allá, ¿qué voy a hacer con con esta circunstancia, ya no voy a poder hacer esto, ¿qué hago? Y a veces lo que más abate a un enfermo no es solo la necesidad física, sino todos los pensamientos que pueden venir a su vida. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, orar con un enfermo es desde una perspectiva de alguien que puede ayudar, ¿verdad? Espiritualmente es ayudarle a pensar bien. Mire, hermano, Dios sabe lo que está, lo que permite. Vamos a orar al Señor. Fue de mucha bendición cuando visitaba al hermano Valerio, escucharlo al hermano. Decir, vi, me llamó tal hermano. El hermano Dante me llamó. Y fue una bendición, ¿verdad? El hermano Benito me llamó. Y oró conmigo. Y una buena oración. Gracias a Dios. A lo mejor no podemos cruzar la frontera, no podemos ir allá. Pero llame a los ancianos de la iglesia. Llame al presbítero. Llame inclusive al pastor. Llame al hermano diácono. Llame a aquel hermano que es un anciano, que es, como dice la Biblia, a los ancianos que sean sanos en la fe, serios, que con toda gravedad toman en serio las cosas de Dios. Llámelo, hermano, puede visitar a mi esposo, hermana, puede visitar a mi esposa, hermano, llame a los ancianos, pastor, puede venir y orar. Y esto, orar con ellos, orar por él, ayuda. Hay varias circunstancias que ya les decía y ahorita las voy a mencionar, que pueden ayudar cuando oramos por alguien que está enfermo. Lo voy a mencionar ya ahorita que estoy diciendo esto. Por ejemplo, oren por él. Un hombre que está enfermo a menudo es poco capaz de orar por sí mismo. No quiere decir que no puede orar, pero a veces su pensamiento está abatido. Y es un privilegio tener a alguien que guíe sus pensamientos con devoción. La oración de un hermano puede ser de utilidad, inclusive para restaurar su salud. Y no tanto porque, ay, el Señor que se manifieste, Señor, que reprendo la enfermedad, que se vaya de aquí. No digo que Dios no puede ayudar en la salud, pero la oración, la paz que trae al corazón. Lo que sana al enfermo no es el aceite, y ahorita vamos a aprender de eso, sino es la oración de fe. Así dice el versículo 15, ¿lo ve allí? La oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A veces el mismo enfermo no ve sus circunstancias. Hermano, hay algo en su vida. Yo sé que es a veces difícil tratar con estas cosas, pero en esa confianza. La oración es siempre un medio importante para obtener el favor divino y no hay lugar donde sea más apropiada que junto al lecho de un enfermo. Ahora, ¿qué pasa cuando un hermano ora por un enfermo? El pastor ora, cuando el familiar ora, está con él. Y sí, ayudamos, ¿verdad?, en las diferentes situaciones, pero ayuda mucho la oración. ¿Por qué? No solamente se puede orar para que el Señor conceda alivio del dolor, para que la mente esté tranquila, descansando en el Señor. Podemos orar para que Dios bendiga las medicinas, las use, ¿no es cierto? Las medicinas las emplee, sean bendecidas. Inclusive para que los pecados sean perdonados. Llevar, hermano, hay algo. Y aún el creyente que está enfermo puede decir, sí, yo sé que hay algo en mi vida que no me deja estar tranquilo. Eso arréglelo con el Señor. Que puedas estar en paz con Dios. Hay algo, hay una raíz de amargura. Hay algo en tu corazón. Y eso ayuda al enfermo. Oren por él. Para que el enfermo, podemos orar también, para que el enfermo sea santificado a través de estas pruebas. Para que se restaure su salud, o aún para que el Señor le prepare para cruzar el umbral, para ir con el Señor. La oración de fe sanará o salvará al enfermo. Son temas estos de oración apropiados en tal caso, que pueden ayudar al enfermo. Así que si está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ahora llamen a los ancianos de la iglesia. Es interesante esto, pero estas instrucciones son importantes y nos dice que el Señor que llame a los ancianos. Hay que enviarlos a buscar. A veces sucede, ¿verdad?, que, y lo voy a compartir así, esperamos que el pastor o los hermanos, a ver si se enteran de la enfermedad. Y no estoy diciendo que cualquier persona es ¿cómo se llama?, tiene una prerrogativa de cómo va a manejar las circunstancias. Pero aquí la Biblia dice que, bueno, no tenemos que guardar su corazón, el corazón, de que algún hermano diga, ¿por qué el pastor no me visita? ¿O por qué el pastor no hace por mí cuando estoy enfermo? A veces el pastor no sabe. A veces el pastor no sabe la gravedad de la situación. A veces sí sabe. O los hermanos, ¿por qué? No saben. No saben. Si cada uno de nosotros en nuestra prerrogativa hemos decidido dejarlo, que el Señor se encargue de eso, bien, guardemos nuestro corazón. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué pasa muchas veces? ¿O qué puede pasar? ¿Sí? Que inclusive cuando estamos enfermos, nadie sabe o no se hace algo por nosotros y se empieza a pensar mal porque no se hace. Y no podemos suponer que el pastor o los hermanos lo sepamos todo. Ahora, ¿qué hacemos una persona cuando está enfermo? Llama al doctor. Busca a alguien que le ayude. Pero a veces no llaman al pastor para que oren por ellos. Y a veces los corazones no responden. Alguien, una vez un hermano decía, así abierto, delante de otros hermanos, dice, no supo que estaba, hermano. Y él necesitaba. Pues sí, no supimos. ¿Por qué no nos dijiste? Casi diciendo, pues, ¿por qué no se preocupan por él? Pues no supimos. Y cuando preguntamos, no hubo respuesta. Dios nos guarde en eso. Pero la Biblia por algo dice allí. ¿Está algún enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos. ¿Por qué compartimos aún una carga? Otra vez. Alguien puede tener su prerrogativa. Sencillamente yo se lo dejo al Señor. Guarde su corazón. Pero tampoco pecamos. No hacemos mal en decir a los hermanos, hermanos, oren por una necesidad. ¿Amén? ¿No es lo que aprendíamos esta mañana? La iglesia puede hacer oración sin cesar. Somos una familia y podemos orar los unos por los otros. Oren por él, oren por él. Ahora, ungiéndole con aceite. ¿A qué se refiere? Les decía que una hermana, de forma específica, me preguntaba. Disculpen, hermanos. Esta semana, ¿no? Ya les mencionaba yo en algunas semanas atrás, que estando en la librería cristiana que está aquí en la 5 y 10, la Puerta de la Fe, llegó una joven pidiendo aceite bendecido. Ya venden aceitito. Pero dice, un aceite que ya esté orado, dice. ¿Verdad? Y la hermana que estaba ahí atendiendo, me conoce que yo era pastor, y me dijo, pastor, ¿verdad que no hay necesidad de que el aceite esté orado? Y le digo, pues, no, le digo, Pues el aceite es aceite. La Biblia dice allí que es la oración de fe la que sana al enfermo. Digo, tenemos que tener cuidado, yo le explicaba a esta muchacha, de no usar el aceite orado como si fuese el agua bendita de los católicos, ¿verdad? Y que porque ya está orado y eso es lo que me da la salud. Pero la Biblia aquí nos dice que hay que ungirle con aceite, inclusive dice en el nombre del Señor. Hay muchas cosas que se hacen en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa ungirle con aceite? Ahora, en el contexto histórico de este libro, tenemos que entender que el aceite o los ungüentos de varias clases eran muy usados por los antiguos en la salud, para tratar con la salud. ¿Usted se acuerda lo que hizo el buen samaritano con aquel que encontró medio muerto? Lavó sus heridas, ¿no? Y le ungió con, ¿qué dice? Vino y aceite. Se los voy a mostrar, eso está en Lucas capítulo 10. Entonces, un remedio que usó para curar sus heridas, para refrescar sus heridas, fue el aceite. Lucas 10:34 dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo mismo tenemos en Isaías 1:6, Isaías capítulo 1, versículo 6, que dice así, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, dice, ni vendadas, y así termina el versículo, ni suavizadas con aceite. Entonces aquí cuando habla del aceite, en forma particular, hermanos, está hablando de que cuando alguien está enfermo, no vamos a negarnos del uso de algún remedio de salud. Pero mientras usamos ese remedio de salud, nuestra confianza está en que estamos orando al Señor, que Él sane a ese enfermo. ¿Sí? Entonces, ungirle con aceite, aquí no se refiere, Santiago, a ningún encantamiento, a ningún tipo de milagro, ni inclusive a lo que la Iglesia Católica menciona como un sacramento que se llama la extrema unción. Ahora, si se pretendía que ungir con aceite iba a ocasionar un milagro o esto, bueno, si esto se pretendía un milagro, ¿se podría llevar a cabo el milagro con aceite o sin él? No es necesario, ¿no? Muchas veces encontramos que Dios sanaba a una persona sin aceite. Entonces, no es darle esa situación ahí, usando la palabra en el sentido de místico, ¿verdad? El aceite va a provocar esto, ¿no? Unjanlo con aceite, oren por él, lleven a cabo sus remedios, y aún en el nombre del Señor. Hermano, aún cuando uno tiene un tratamiento médico, uno tiene que tomárselo en el nombre del Señor. ¿Amén? ¿No le ha tocado que uno dice, ay, joder, estoy enfermo, ¿qué hago? Bueno, o me aguanto la gripa y descanso, o me tomo esta antigripal, o algún otro tipo de enfermedad. ¿Con quién voy? ¿Voy con el cardiólogo? ¿Voy con el especialista? Algunos dicen, solamente con el cardiólogo. Algunos dicen, bueno, voy a tratar con esta medicina alternativa. ¿Qué voy a...? Y todo el mundo podrá tener su... No le hagas así. No. Y finalmente, cada quien tendrá que descansar en el Señor. Y hacerlo, lo que haga, en el nombre del Señor. Porque yo no puedo ir con el cardiólogo porque el san cardiólogo es el que me va a sanar. ¿Sí? Ni con el chino, ni con esto, ¿verdad? El de la farmacia de los chinos. No, tengo que descansar en el Señor. Ahora, que si son situaciones alternativas, que si hierbas, que si esto, que el otro, y eso es lo que el Señor me ha guiado, bueno, adelante. Ahora, es una realidad que hay mucha medicina que es mucha farsa. Y finalmente tenemos que descansar en el Señor. Hay también mucha medicina que lo único que provoca es daños a otros aspectos del cuerpo. Pero finalmente lo que vayamos a hacer, hacerlo en el nombre de ¿quién? Del Señor. Úngele con aceite, pero oren por él. Porque la principal causa de una gravedad o la intensificación de gravedad en un enfermo es cómo está su corazón, cómo está su mente. Una de las cosas que provocaron muchas afectaciones en este tiempo del COVID es precisamente la falta de paz que la gente tenía en medio de estas circunstancias. Y eso los llevó para abajo. Pero bueno, este ungir con aceite no se da a entender aquí que es la unción la que va a salvar al enfermo, sino la oración de fe, ya lo mencionamos. ¿No es cierto? La oración de fe. Lo que aquí se recomienda, dice un comentarista y me llamó la atención, y es cierto, yo lo veo así, ¿verdad? Lo que aquí se recomienda debía hacerse como un medio natural para restaurar la salud, que aunque utilizaban la oración y la súplica a Dios, no tenemos que tampoco descuidar algún medio natural que Dios puede proveer, ¿verdad? Yo voy a orar, pero tienes que descansar. No, yo no voy a descansar, yo voy a orar que el Señor me va a ayudar. Bueno, ándale pues, descansa. Aliméntate bien. No, yo descanso en la oración. No, para mí la alimentación no es importante. No, no. Úngelo con aceite. Hay un medio natural que Dios está supliendo. El aceite en Judea era famoso por sus cualidades curativas. El aceite se usaba con frecuencia en Oriente como un medio de curación en enfermedades peligrosas. En Egipto se usaba a menudo con la curación de la peste. Y así, ¿no? El aceite. Así que era un medio natural. Los judíos lo aplicaban como un medio de curación. Ya lo vimos con el buen samaritano, ¿verdad? Y recurrían a esto como un remedio natural, y encontramos que los discípulos también lo usaban de esta manera para sanar a los enfermos. Es muy interesante, hay un pasaje muy interesante en Marcos 6:3. Mire lo que dice. Cuando los discípulos iban a echar fuera demonios, en Marcos capítulo 6 y versículo 13. Y yo sé que estas cosas luego se pueden definir, tomar una definición carismática y darle pues este efecto al aceite como algo que es tiene una curación, ¿verdad? Sobrenatural, ¿no? Porque dice en Marcos 6:13, mire lo que dice. Versículo 12, voy a leer. Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Luego el 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Obviamente en el contexto uno dice aquí, bueno, pues yo quiero de ese aceite. Ahora no vemos el contexto. Vemos con el contexto. ¿Predicaban qué cosa? Que se arrepintiesen. Muchos de los problemas de salud es, como dice Santiago, ¿verdad? Si hubiese cometido pecado, les serán perdonados, confesados vuestras ofensas. La causa de muchas enfermedades es pecado, amargura. Hay enfermedades psicosomáticas, es decir, una expresión, ¿verdad? De que algo que en nuestra mente no está bien y eso afecta a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro corazón no está bien. Y aquí algunos comentaristas mencionan que esto es sencillamente el ungirlos con aceite. En este contexto era lo que simbólicamente era un remedio natural. Vamos a ungirlo con aceite, oramos por esta persona, hay algo que tienes que arreglar con Dios, arrepiéntete. Y dice, echaban fuera muchos demonios. Entonces vemos este aceite como algo natural, un remedio natural, ¿sí? Ahora, y debo terminar, hermanos, por supuesto, esta ocasión de ungirlo con aceite no se refiere a la extrema unción. ¿Qué es la extrema unción de los católicos? Cuando una persona ya está completamente, ya está desahuciada, ¿sí? Van a ungirlo con aceite, ¿verdad? Y para de alguna manera preparar su alma para que encuentre Bueno, aquí, este ungir con aceite no es porque ya se va a morir, es porque, en la Biblia, es porque esperamos que sea sanado. O sea que está completamente aparte. Y también, este ungir con aceite es para el bien del cuerpo, no para el bien del alma. Para el bien del alma, vemos en Santiago 5, es la oración, no la unción. ¿Sí me saben entender? Entonces, no tiene nada que ver con esto. El católico lo ha tomado de allí, ¿verdad? Y hay varias razones. Santiago manda que se unja al enfermo con referencia a su curación. Pero los católicos ungen al enfermo en las agonías de la muerte, cuando no hay perspectivas de recuperación. Y nunca vemos que los católicos inclusive administren este sacramento cuando hay esperanzas de vida, sino solamente cuando una persona está por morir. También Santiago nos manda aquí la unción para la curación del cuerpo, pero en la extrema unción lo aplican para la curación del alma. Y por último, la unción con aceite, si alguna vez se usó como medio o símbolo para realizar curaciones milagrosas, solo se aplicó en algunos casos, quizá muy pocos, si es que hubo alguno, pero la Iglesia Romana la usa en todos los casos. Y bueno, definitivamente no hay una referencia a eso, solamente mencionar esto al respecto, pero vaya conmigo a Santiago capítulo 5, por favor. ¿Qué es importante? Versículo 15. Primero, el versículo 14, esto que hagamos, cualquier remedio natural, aparte de la oración, lo hagamos en el nombre del Señor. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y luego el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración, ¿qué dice? Eficaz, del justo puede mucho. No olvidemos que este versículo se usa en este contexto de la enfermedad, en el contexto de orar, dice, y confesar nuestras ofensas los unos a los otros. En el medio de la enfermedad, Dios usa la enfermedad, la aflicción, para inclusive hacernos ver situaciones, necesidades en nuestra propia vida. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hermano, mira, estoy en esta situación, ora por mí. Pastor, ¿qué el Señor quiere mostrarme en todo esto? ¿Cómo está tu corazón, hermano? Padre, ¿cómo está tu corazón? Madre, ¿cómo está tu corazón? Hijo, ¿cómo está tu corazón? Estamos orando por ti. Y si es una situación de solamente las situaciones normales y naturales de la vida, ¿qué Dios quiere prepararte? ¿De qué Dios quiere tratar contigo? ¿Qué cosas? Ahora, yo no he estado, por la gracia de Dios, algún día a lo mejor estaré en un lecho, ¿verdad? ¿Y qué cosas vendrán en un lecho de muerte, en un lecho de una enfermedad grave? ¿Qué cosas pueden venir aún en el alma de una persona cuando está ahí postrada y memorias y decir, Señor, esto, oh Padre? Aún el enemigo puede venir con pensamientos, mira, por esto, los pecados de tu juventud. Pero eso ya está perdonado, eso ya está bajo la sangre de Cristo. Pero el enemigo se aprovecha. Y qué bueno es cuando alguien ora con nosotros. Aún recordar, el Señor es misericordioso, el Señor es bueno. Y en muchos casos, la enfermedad puede ser porque no hay confesión de pecados. O confesando vuestras ofensas unos a otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. Sanados. ¿Qué tiene que ver esto con el cuerpo? Confesar las ofensas. Tiene que ver mucho. Cuando un corazón no está bien con el Señor puede permitir o enfermedad o la misma amargura, el mismo rencor, puede traer enfermedad. Que Dios nos ayude. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire el capítulo 5 mismo, el versículo 19 de Santiago, y con esto termino, hermanos. Hermanos, Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Cubrirá multitud de pecados. Inclusive dice la Biblia que hay pecado no de muerte, así dice la Biblia, por el cual debemos orar. Pero hay pecado de muerte por el cual no debemos orar. Y bueno, es todo. Pero hay personas, hay una necesidad, hay pecado, hay que orar. Hay personas que se definieron en su condición, en su actitud, tal vez una acción de apostasía. Ok. Ya no, no podemos orar en ese contexto. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esto y que las instrucciones del Señor sean de ayuda para nuestra. ¿Qué hacer cuando estamos afligidos? Haga oración. Cuando estamos alegres, cante alabanza. Cuando estamos enfermos, llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él. Oren por mí. Amén. Oren por mí. Vengan a orar conmigo. Y aún lo que hagamos en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo sé que es difícil a veces. Es difícil a veces decirle a un enfermo: hermano, ¿está bien su vida? ¿Hay algún pecado en su vida? Ups. Obviamente se requiere tacto y no y. Pero hermano, ¿está tu vida bien? Y uno puede decir, bueno, ¿quién es usted para? No, no es porque yo sea Dios, sino en el amor de Cristo. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu corazón? Pastor, yo no veo nada en mi vida. Que, bueno, aún ora al Señor. Señor, muéstrame. ¿Qué quieres tú enseñarme en todo esto? Que Dios sea con nosotros. La enfermedad Dios la ha usado para restaurar muchas almas. Gracias a Dios por eso. Cuando respondemos correctamente en medio de la enfermedad. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos, y vamos a cantar. Vamos a orar brevemente y luego vamos a cantar un himno para terminar. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Y te suplico que la misma no vuelva vacía. Y traiga, Señor, el beneficio espiritual a nuestras almas. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, tenemos la oración y aún tenemos a otros hermanos, hermanas que pueden orar por nosotros cuando estamos en enfermedad. Gracias, Señor, aún en este contexto de la oración corporal. Gracias por tener a nuestra iglesia, nuestros hermanos. Y Señor, ayúdame también a mí, Señor, al persistir en el ministerio, como dice ahí la palabra, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y parte de ese persistir en el ministerio de la oración es visitar a los enfermos en sus necesidades, orar por ellos. Oh, Señor, por favor, ayúdame en mi ministerio como pastor. Sé que hay muchas cosas que tienen que hacerse aún aquí en la iglesia, pero hay almas que necesitamos ministrar, orar por ellos. Ayúdame, Señor. Dirígeme, que tu Espíritu Santo me dirija, Señor. Que aún el servir las mesas no me desvíen de persistir en el ministerio de la oración y la palabra, que es mi ministerio. Aún a mí y a otros, Señor, que forman parte de este ministerio. Hermanos, aún hermanos, que podamos involucrarnos en esta labor. Gracias, Señor. Gracias porque te tenemos a ti y tenemos la oración. En Cristo Jesús. Amén.